1380 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Debido a las precauciones que se están tomando a diario en la ciudad de Miami para proteger a la población a causa de la pandemia provocada por el coronavirus, Radio Martí transmitirá en el horario de la misa de la Ermita de la Caridad la misa que se oficia desde la Arquidiócesis de Miami. Radio Martí, siempre contigo.
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes.
Y con tu espíritu.
Bienvenidos a todos ustedes que se unen a esta transmisión de la Santa Misa en este duodécimo domingo del tiempo ordinario. Los últimos cuantos fines de semana hemos tenido unas grandes fiestas en el año litúrgico, la Ascensión del Señor, Pentecostés, la Santísima Trinidad y justo la semana pasada la solemnidad del Corpus Christi. Y ahora, después de tantos festejos, seguimos el rumbo natural y más relajado del tiempo ordinario y tomamos de nuevo ese caminar con el Evangelio de San Mateo, a ver qué quiere el Señor revelarnos, enseñarnos de ese caminar de nosotros con Él. Por aquellas veces en que hemos querido caminar por nuestro propio camino, por lo que parece más fácil o más conveniente y no el camino necesariamente que el Señor tiene preparado para nosotros, hermanos y hermanas, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Amén.
Señor, ten piedad.
Señor, ten piedad.
Cristo, ten piedad.
Cristo, ten piedad.
Señor, ten piedad.
Señor, ten piedad.
Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor, concédenos vivir siempre en el amor y respeto a tu santo nombre, ya que jamás dejas de proteger a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
Amén. Lectura del libro del profeta Jeremías. En aquel tiempo dijo Jeremías: yo oí el cuchicheo de la gente que decía: denunciemos a Jeremías, denunciemos al profeta del terror. Todos los que eran mis amigos espiaban mis pasos, esperaban que tropezara y me cayera, diciendo: si se tropieza y se cae, lo venceremos y podremos vengarnos de él. Pero el Señor, guerrero poderoso, está a mi lado. Por eso mis perseguidores caerán por tierra y no podrán conmigo. Quedarán avergonzados de su fracaso y su ignominia será eterna e inolvidable. Señor de los ejércitos, que pones a prueba al justo y conoces lo más profundo de los corazones. Haz que yo vea tu venganza contra ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Canten y alaben al Señor, porque Él ha salvado la vida de su pobre de la mano de los malvados. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Escúchame, Señor, porque eres bueno.
Escúchame, Señor, porque eres bueno.
Por ti he sufrido oprobios, y la venganza cubre mi semblante. Extraño soy y advenedizo, aún para aquellos de mi propia sangre. Pues me devora el celo de tu casa, el odio del que te odia en mí recae. Escúchame, Señor, porque eres bueno. A ti, Señor, elevo mi plegaria. Ven en mi ayuda pronto. Escúchame conforme a tu clemencia, Dios fiel en el socorro. Escúchame, Señor, pues eres bueno, y en tu ternura vuelve a mí tus ojos.
Escúchame, Señor, porque eres bueno.
Se alejarán al verlo los que sufren. Quienes buscan a Dios tendrán más ánimo, porque el Señor jamás desoye al pobre, ni olvida al que se encuentra encadenado. Que lo alaben por esto cielo y tierra, el mar y cuanto en él habita.
Escúchame, Señor, porque eres bueno.
Lectura del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado entró la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. Antes de la ley de Moisés ya existía el pecado en el mundo, y si bien es cierto que el pecado no se castiga cuando no hay ley, sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aunque sobre aquellos que no pecaron, como pecó Adán, cuando desobedeció un mandato directo de Dios. Por lo demás, Adán era figura de Cristo, el que había de venir. Ahora bien, el don de Dios supera con mucho al delito. Pues si por el pecado de un solo hombre todos fueron castigados con la muerte, por el don de un solo hombre, Jesucristo, se ha desbordado sobre todos la abundancia de la vida y la gracia de Dios. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Lectura del Santo Evangelio según San Mateo.
Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: No teman a los hombres, no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, no hay nada secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, repítanlo en pleno día, y lo que les digo al oído, pregónenlo desde las azoteas. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a quien puede arrojar al lugar del castigo el alma y el cuerpo. ¿No es verdad que se venden dos pajarillos por una moneda? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra si no lo permite el Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo. A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre. que está en los cielos. Pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre, que está en los cielos. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Una sensación que creo que todos, por lo menos una o varias veces en la vida, hemos experimentado es esa sensación cuando uno está durmiendo y como que uno siente como que se está cayendo para atrás y ¡uh! De momento se despierta como que ¡wow! ¿Qué pasó? Pero uno se despierta y está ahí sanito y salvo en la cama. Pero esa sensación del caerse, de estar sin saber lo que contra lo que me voy a chocar o si alguien algo me va a recibir o respaldar, es una de las sensaciones más miedosas que existe. Y justo es ese tema de la caída que está bien presente ahí entretejido entre estas lecturas, comenzando con el profeta Jeremías, que terminó tirado, cayendo en un calabozo. Esta gente que se burlaba de él, que se cuchicheaba, diciendo: denunciemos a Jeremías, al profeta del terror, diciéndole: terror por todos lados, terror por todos lados. Eso lo escuchamos, pero tenemos que saber que Jeremías, mandado a ser advertencia al pueblo judío de que miren, arreglen la vida un poco, porque si no, esto va a terminar mal y va a haber terror alrededor. La gente se burlaba de él gritando: terror, 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 porque eso es lo que él siempre hablaba, el mensaje que vino a predicar. Qué lindo sería si la gente nos llamara por el mensaje que predicamos. Si lo que la gente dice, mira, en vez de decir, mira, ahí va el padre Alex o ahí va tal Juan o lo que sea, dicen, mira, ahí va servicio a los demás, ahí va, pongo a los demás delante de mí, antes que mí. Si encarnamos el mensaje que Dios ha venido a darnos, eso es el eje de todo esto. Pero hacer eso trae con sí muchas incertidumbres. Es como estar cayéndose constantemente. Señor, yo no sé cómo y cómo voy a terminar en todo esto. ¿Quién me va a recibir? ¿Quién me va a acoginar esta caída, este golpe? Pero como Cristo nos lo prometió en el Evangelio, no hay nada que pase, no hay ninguna caída, ni siquiera de un pajarillo, que Dios no tiene fríamente calculado. Incluso desde esas caídas más vergonzosas, nuestros pecados, cuando metemos la pata, moralmente, espiritualmente, fundamentalmente, de eso Dios puede traer una gracia más fuerte y más poderosa que esa caída. Así que mientras seguimos caminando, no importa cuál sea nuestra vocación, no importa cuál sea esa misión que tengamos a nuestras familias, en nuestros lugares de empleo, con nuestras amistades, con quien sea, que tengamos esa confianza en el Señor, que aunque parezca como que esto no va a terminar bien, si confiamos en Él, ahí está el Señor siempre para recibirnos, para que no nos golpeemos, para que aterricemos muy bien, arraigados en la misión que Él nos ha dado. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Uniendo nuestras voces y nuestros corazones, presentemos al Señor estas peticiones. Por el Papa Francisco, por nuestro Obispo Tomás, por todos los presbíteros y diáconos y por todo el pueblo confiado a su servicio pastoral, roguemos al Señor. Por las autoridades civiles y sus colaboradores, para que promuevan el bien común, oremos al Señor. Por los que se encuentran lejos de sus hogares, los que viajan, los migrantes y los prisioneros, roguemos al Señor. Por cuantos nos hemos reunido en esta santa asamblea para que crezcamos en la fe, la devoción, la caridad con el prójimo y el amor a Dios, roguemos al Señor. Roguemos especialmente por todas aquellas personas afectadas por la pandemia, de cualquier manera, que sepan reconocer la presencia de Dios con ellos, especialmente en las personas que aportan su ayuda y su caridad. Roguemos al Señor. Padre Santo, que sean gratos a tus ojos los deseos de tu Iglesia suplicante, y que tu misericordia nos conceda aquello que no podemos esperar por nuestros méritos. Por Jesucristo nuestro Señor.
Por los caminos sedientos de luz, levantándose antes que el sol, hacia los campos que lejos están, muy temprano se va el viñador. No se detiene en su caminar, no le asusta la sed ni el calor. Hay una viña que quiere cuidar, una viña que es todo su amor. Dios es tu amigo,
hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
El Señor reciba de tus manos el sacrificio para el avance de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia.
Recibe, Señor, este sacrificio de reconciliación y alabanza, y concédenos que, purificados por su eficacia, podamos ofrecerte el entrañable afecto de nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes.
Con tu espíritu.
Levantemos el corazón.
Lo hemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor nuestro Dios.
Es justo y necesario.
En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en quien vivimos, nos movemos y existimos. Y todavía peregrinos en este mundo, no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura. Porque al poseer las primicias del Espíritu, por el cual resucitaste a Jesús de entre los muertos, esperamos disfrutar eternamente del misterio pascual. Por eso, te alabamos con todos los ángeles y proclamamos tu gloria con alegría, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor, y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte.
Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús.
Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor ser contados, ahora y por siempre, entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Fortalécenos en la unidad, Señor, a los que hemos sido invitados a tu mesa, para que con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo Tomás, su asistente Enrique, con todos los obispos, presbíteros y diáconos, y todo tu pueblo, caminemos por tus sendas en la fe y la esperanza, y manifestemos al mundo la alegría y la confianza. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo, y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y, terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos. Por Jesucristo nuestro Señor. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios. Con este cuerpo y sangre
disponible
hacia Jesucristo,
que te pide que tus manos sean vivas.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén.
Renovados, Señor, por el alimento del sagrado cuerpo y la preciosa sangre de tu Hijo, concédenos que lo que realizamos con asidua devoción lo recibamos convertido en certeza de redención. Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
El Señor esté con ustedes.
Con tu espíritu.
La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes.
Amén.
Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz.
Demos gracias.
Honor y gloria a nuestro Padre Celestial.
Marisela Verena, y quiero darle un abrazo a mis hermanos, y con mi abrazo espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos, y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado, nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, un programa de Radio Martí conducido por Ariane González.
Bienvenidos a Abriendo Espacios, un programa dedicado a la mujer cubana, un programa donde tocamos los temas medulares que afectan a las féminas y sobre todo lo que ocurre en la isla con respecto a la situación, los desafíos y sobre todo la violencia y la desigualdad de género en Cuba. Hoy en Abriendo Espacios me van a acompañar dos mujeres cubanas, dos defensoras de los derechos de las mujeres y además están llevando a cabo una labor encomiable. Vamos a hablar con dos de las integrantes de la Red Defensora de los Asuntos de la Mujer, REDAMU, y una de ellas es Sara Cubas. Muy buenas, Sara, gracias por estar con nosotros en Abriendo Espacios.
Muy buenas para ustedes y gracias por invitarme a este programa.
Sara, yo quisiera, para poner en contexto a todo el que a esta hora nos escucha, ¿qué es REDAMU? ¿Cómo surge y por qué surge?
Okay, bien, como bien acabas de decir, la REDAMU, Red Defensora de los Asuntos de la Mujer, es una organización independiente formada por mujeres cubanas, las cuales estamos comprometidos con nuestros derechos como mujer. Nuestro trabajo va encaminado a promover la igualdad de género en la isla y visibilizar los problemas que atravesamos las cubanas en relación a la violencia de género.
Uh-huh. ¿Qué tiempo llevan ustedes ya trabajando como REDAMU?
Bueno, ya llevamos 2 años. Desde el 2018 comenzamos a unir nuestras fuerzas y a trabajar.
Sobre todo la unión de las fuerzas que es tan fundamental, Sara. Ustedes tocan el tema de la violencia de género también. Es uno de los tantos temas que ustedes abarcan porque es amplísimo. Y en Abriendo Espacio, en muchas ocasiones hemos tratado la violencia de género en Cuba, los terribles casos que suceden, que ya se llega, pues, desgraciadamente a la muerte de la persona, niños que también sufren la violencia, y por qué no, también ustedes las mujeres opositoras, quienes se enfrentan directamente al régimen, pues sufren una violencia de género con un matiz altamente político, situaciones terribles, y yo creo que es fundamental el tema de la educación, pero hay ¿otros tipos de violencia de género?
Sí, claro. Cuba no es, nosotros las cubanas no estamos exentas a sufrir de la violencia de género y sus distintos matices, como por ejemplo la violencia psicológica, la violencia sexual muy, muy conocida, la violencia obstétrica, la institucional que nos afecta directamente a nosotras las mujeres defensoras de los derechos humanos, la violencia laboral. En resumen, nosotras las cubanas también sufrimos todas las manifestaciones de la violencia de género.
Interesantísimo, porque además tú has tomado la violencia de género y la has separado muy bien. Y a mí me gustaría, Sara, porque tú eras una conocedora de esto, que de alguna manera nos pusieras un poco en contexto, porque, por ejemplo, mencionaste violencia obstétrica, violencia sexual, que es quizás más conocida, pero también la violencia económica. ¿Tú nos puedes ampliar un poquito cada uno de estos tipos de violencia que ustedes tienen tipificado dentro de la Red Defensora de los Asuntos de la Mujer?
No, claro, pero antes de hablar de estos tipos de violencia, sí, quiero referirme a un término que creo, a mi percepción, que va muy unido a la vulnerabilidad de las mujeres y sobre todo de las mujeres cubanas, y son los estereotipos de género, que en su concepto son aquellas opiniones, acciones, prejuicios, concepciones que se van transmitiendo de generación en generación con respecto a los roles, a las características que desde una construcción social deberían presentar los hombres y las mujeres según sus funciones o desempeño social. Uh-huh. Esto quiere decir que desde pequeños nos marcan la desigualdad entre hembra y varón. Existen cientos de países donde las mujeres tienen limitados sus derechos, y en el caso Cuba vivimos arraigados de una cultura machista y obvio que de un gobierno netamente machista y bajo un patriarcado autoritario. Uh-huh. El uso de los estereotipos relacionados con la raza, la procedencia, la forma de vestirse, la orientación sexual, el pensamiento político, impulsan y marcan la discriminación y el maltrato hacia nosotras las mujeres. Uh-huh. Es obvio negar que en Cuba hemos logrado las mujeres avances en comparación a décadas anteriores. Sin embargo, nuestras libertades, nuestros derechos aún somos reprimidos. Y me refiero principalmente a nosotras, las mujeres defensoras de los derechos humanos. Uh-huh. Ahora, por otra parte, si comenzara a delimitar, a mencionar todos los conceptos de violencia de género, creo que no alcanzaría el programa, lo pudiéramos hacer en otro momento, claro. Pero te voy a mencionar la violencia obstétrica,
sí, por favor.
Que no es más que el mal manejo del sector de la salud en cuanto a este momento de concebir un hijo,
sí.
Etcétera. Las mujeres en Cuba desconocen que existe, que estamos siendo constantemente víctimas de este tipo de violencia.
Sí.
De hecho, como parte de nuestro trabajo en la Redamos, está visibilizar estos tipos de violencia, y me refiero principalmente a la violencia obstétrica, donde hemos abordado mediante talleres educativos su concepto, y es el momento en que estas mujeres que participan en nuestros talleres se dan cuenta de que hemos sido o estamos siendo constantemente violentadas.
Sí. Historias hay miles, yo creo, Sara, cuando yo vivía en Cuba.
Exactamente.
También lo conocí. Hay muchas historias de mujeres que te contaban cuando, a la hora del parto, que es un momento tan bonito, pero también es un momento difícil. Es un momento donde incluso la mujer y el bebé están en peligro. Es una situación de peligro. Y yo creo que eso no queda duda a eso. Y hay muchas historias, y yo creo que además está extendida por toda Cuba, aquello de que cuando la mujer empezaba pues a sufrir en Cuba, a diferencia de otros países, que se utiliza un tipo de anestesia que permite que el parto sea menos traumático, pues cuando comienza todo el proceso del parto, que suele ser largo, suele ser doloroso, cuando llega el momento de dar a luz, pues incluso hay historias de mujeres que las propias enfermeras en muchas ocasiones tenían palabras agresivas, ¿no? Con la parturienta.
Exacto, exacto. Lo más lamentable es que las mujeres, al igual que nosotras, las propias mujeres, sean las promotoras de la violencia de género, y en este caso de la violencia obstétrica, doctoras, enfermeras, uh-huh. personal que atiende a la mujer en el parto. Y sí, son cientos los testimonios y las historias que existen alrededor de este momento tan importante en la vida de nosotros.
Pero es preocupante, y yo me alegra muchísimo que hayas escogido precisamente este tipo de violencia obstétrica, cuando incluso el propio régimen menciona que Cuba es un país que está avejentado, que las mujeres casi no dan a luz, porque evidentemente es difícil, la situación es muy complicada dentro de la isla, pero este tipo de violencia dentro de los salones de parto o de los hospitales maternos está demasiado arraigada.
Sí, exacto. Arraigada debido al desconocimiento que tienen las mujeres en Cuba, uh-huh. al no conocer sus derechos, al no saber que están constantemente expuestas a este tipo de violencia, desconocen, simplemente se callan, no denuncian, y por otra parte nos afecta que no tenemos una ley contra la violencia de género, no sí. está tipificado la violencia de género dentro del código. Quiere decir que no estamos desprotegidas, totalmente desprotegidas.
Totalmente desprotegida, y precisamente por esa razón, en este espacio hablamos de los temas de las mujeres y sobre todo hablamos del tema de la violencia por la desprotección que tienen las féminas, por la necesidad de conocer sus derechos, de poder sentir que son que el gobierno o la serie de organizaciones, pues por lo menos hay alguien que le dé la mano para poderla guiar. Precisamente para eso están ustedes, la Red Defensora de los Asuntos de la Mujer, les vuelvo a repetir, Redamo, con todo este trabajo, 2 años ya son prácticamente experimentadas y yo pienso que cada día ustedes están aprendiendo mucho más, Sara, porque se acercan mujeres, o sea, e incluso ustedes han tenido experiencias de haber trabajado con algún caso en concreto y luego pues esa persona ya haya entendido y se haya sumado también a seguir trabajando con ustedes.
Sí, claro, como hemos trabajado con distintos grupos de mujeres y muchas, después de haber participado en estos talleres de sensibilización, se han dado cuenta, han confesado que han sido o que están siendo víctimas de violencia y se han unido, por supuesto, a nuestro trabajo, no como promotoras, sino como activistas, nos ayudan a promover nuestras actividades. Y se sienten agradecidas.
Sara, tú estás en el centro de Cuba.
Sí.
A mí me gustaría que tú nos dieras una panorámica de cuál es la situación de la mujer en el centro de Cuba y el caso de la violencia de género, porque habitualmente en muchas ocasiones se conoce lo que sucede en lo que es el occidente del país, fundamentalmente en lo que es la capital de Cuba, pero ¿hay alguna diferencia? ¿El comportamiento es igual? ¿Hay algo que caracterice a la región central de Cuba?
Bueno, sí, es normal que el tema geográfico siempre va con más auge hacia la zona occidental, quizás porque las personas están más centralizadas, la prensa independiente, etcétera, etcétera. Pero bueno, nosotras acá en el centro de Cuba no estamos ajenas ni exentas a ser un sector vulnerable. De hecho, a mi percepción, somos un tanto más violentadas que las mujeres de la capital. Y digo porque el sector campesino aquí, como tal, las mujeres campesinas, aún viven atadas a tabúes, a creencias de que el hombre es quien manda, de que hay que respetar, de que nosotras las mujeres debemos acatar órdenes. Y por otra parte, el hacinamiento de las personas, existen muchas familias disfuncionales, el bajo nivel cultural, todo esto afecta y promueve la violencia contra las mujeres. Quiere decir que nosotros también somos víctimas de la violencia, aunque estemos al centro del país. No estamos separadas. Creo que las mujeres somos todas unas y todas estamos vulnerables a la violencia machista.
Desgraciadamente tienes toda la razón. Y Sara, quiero que me digas cómo está afectando la pandemia del coronavirus a la mujer cubana.
Bueno, la mujer cubana en estos momentos de esta pandemia de la cual hemos sido víctimas, creo que todos, y no podemos separarnos, hombres y mujeres. Pero pienso que la mujer cubana ha sido afectada doblemente. Primero, por el azote de la pandemia, y segundo, por el azote de la pandemia de la violencia contra la mujer. Y me refiero al estado, a la salud mental de las mujeres cubanas, que todo está dado por las necesidades de la escasez que estamos viviendo ahora mismo. Las mujeres cubanas tenemos que pensar en qué vamos a comer, qué vamos a cocinar, qué le vamos a dar a nuestros hijos, cómo vamos a atender nuestra familia, cómo vamos a atender el trabajo y después llegar y enfrentarnos a una situación de desabastecimiento. No tenemos productos de aseo, la alimentación es pésima. Sin embargo, creo que somos, a pesar de ser víctimas del maltrato, de la violencia en cualquiera de sus manifestaciones, somos unas mujeres fuertes, porque hemos demostrado y demostramos a hombres y a las propias mujeres que sí podemos y nos enfrentamos a todas estas situaciones. No obstante a eso, somos seres humanos y también sufrimos, también nos afectamos. La afectación del coronavirus en cuanto a al estado emocional de las personas no es igual en mujeres que en hombres. El hombre se recarga en que tiene que buscar la comida, en que cómo va a buscar el dinero. Sin embargo, la mujer tiene que enfrentarse al día a día del hogar, uh-huh. al trabajo, y luego, en el caso Cuba, como lo estamos viviendo ahora, enfrentarse a la calle, a las aglomeraciones, a las inmensas colas para poder comprar el alimento o lo que se necesite, sí. y en muchos casos no poder hacerlo.
Es terrible y tan triste esta situación. Sara, yo quiero agradecerte estos minutos que nos has dedicado. Yo creo que tenemos que seguir hablando de la Red Defensora de los Asuntos de la Mujer. Ustedes cada día se nutren de datos, acaban teniendo muchísimas investigaciones, acaban descubriendo situaciones reales que viven las mujeres cubanas. Yo creo que es importante aquí, en Abriendo Espacios, conocer todo lo que día a día van teniendo. Muchísimas gracias, de verdad, por ampliarnos en este primer contacto, pero tenemos que analizar todos los temas de la violencia que vive en Cuba, sobre todo, interesantísimo para toda nuestra audiencia. Sara, gracias por estar con nosotros, de verdad que sí, en Abriendo Espacios. Y continuamos aquí en Abriendo Espacios, hablando de los temas de la mujer, estos asuntos de la mujer que son tan importantes a nivel internacional y particularmente en Cuba donde las mujeres pues cada día sufren dificultades, sufren vejaciones y también, ¿por qué no?, muchas de ellas sufren grandes represiones. Vamos a seguir hablando en Abriendo Espacios con otra de las integrantes de la Red Defensora de los Asuntos de la Mujer, Redamus. Kirenia Flores, muy buenas, gracias por estar con nosotros aquí en Abriendo Espacios.
De nada, gracias a ustedes por la invitación.
Tú te encuentras ahora mismo en Bayamo, en el oriente de
¿sí?
Cuba. Interesante.
Sí.
¿Y cómo se comporta? Me gustaría que nos dijeras también ¿cómo se comporta la situación de la mujer en el oriente de Cuba?
A ver, realmente, ¿qué sucede con Cuba, no? Cada lugarcito, cada región tiene sus particularidades con respecto a la violencia. Sí, la violencia en sentido general se comporta con agresión, ¿no? Pero en el oriente cubano, las mujeres cubanas somos más agredidas por el nivel cultural que existe, porque existe más arraigado el machismo, uh-huh. ya debido sí. precisamente a la propia historia, ¿no?, que tiene el Oriente. Los hombres en su tiempo, ya afortunadamente eso ha cambiado un poco, pero igual sigue marcado, tenían un nivel cultural mucho más bajo que en el resto del país, y por eso el machismo estaba más arraizado.
Uh-huh.
Ahora, aunque hay un poquito de nivel cultural un poco más alto, igual sigue arraigado porque hay todavía hombres que consideran que la mujer es el sexo débil y ellos son el sexo fuerte. Entonces, en ese sentido, somos bastante violentadas, ¿no?
Desgraciadamente es una realidad que se vive y uh-huh. ahí ustedes sí. pues tienen todo un terreno de lucha, sobre todo de educación. Uh-huh. que es ¿sí? fundamentalmente lo que hay que hacer, ¿no? Educar a las mujeres en que uh-huh. no uh-huh. No hay que permitir que este tipo de comportamientos sucedan. Las mujeres uh-huh. Ya adultas y también, ¿no?, las niñas y las adolescentes que tienen uh-huh. todo este camino por transitar. Pero quería además, Kirenia, que nos digas, porque ustedes a través de Redamu han tenido la posibilidad de dar a conocer todo lo que vienen trabajando en pos de el desarrollo y, por qué no, también a dar a conocer la realidad de la mujer cubana.
Sí, mira, gracias, ¿no?, por darnos esta posibilidad, porque así no solamente damos a conocer todas las actividades que viene realizando la red, sino también a darle promoción, ¿no?, a un evento que recientemente hicimos este jueves 18, que fue un webinar donde precisamente tuvimos un encuentro para analizar la problemática de la violencia de género hacia la mujer en Cuba, ¿no?
Sí.
Y precisamente éramos tres las invitadas, las panelistas, fundamentalmente. Estaba mi colega Sara Cuba, que también forma parte de la red y estaba una periodista independiente, Camila Costa. Y bueno, yo quien les hablo. Analizamos la situación de la violencia doméstica en Cuba, el feminicidio y la violencia a la que son sometidas nosotras las activistas y defensoras de los derechos humanos dentro de la isla. Y realmente fue un encuentro muy provechoso porque se vieron varias visualizaciones respecto a cómo se manifiesta esta problemática en todo el país. Este encuentro se llevó a cabo a través de la plataforma Zoom y también por la cuenta de Facebook de uno de nuestros aliados IPL. Analizamos también la situación de la mujer cubana en este contexto de COVID-19, que es bastante doloroso. ¿Por qué? Porque la mujer cubana se ha visto obligada a convivir por largos periodos de tiempo bajo el mismo techo que su agresor, sin tener muchas veces vía de escape, porque bueno, a lo mejor muchos conocen y a lo mejor otros no tanto, pero acá en Cuba no existen leyes que protejan los derechos de la mujer en cuanto a la violencia específicamente. Entonces, en ese sentido estamos muy desprotegidas. Y tampoco, por ejemplo, hay un ministerio de la mujer, ni hay sitios de refugio donde la mujer pueda ir a acudir en caso de ser víctima de violencia doméstica, ¿no? O de género en sentido general. Tampoco puede acudir, por ejemplo, a la policía, porque muchas veces es minimizado su problemática o son ignoradas, porque generalmente son atendidas por hombres, ¿no?
Sí.
Y por supuesto hombres machistas que vienen con su cultura patriarcal y machista y con sus propios estereotipos, que entonces empiezan a juzgar a la mujer y comienzan a decirle que ella es la responsable o la culpable o qué habrás hecho tú ahora en este caso, ¿no?
Claro.
Y entonces realmente sobre toda esa situación hablamos un poco en este encuentro y que es una de las actividades que hacemos dentro de la red, ¿no? Visualizar y sensibilizar en este sentido en cuanto a las problemáticas de la mujer, ¿no? No solamente a la mujer, sino también educamos y sensibilizamos a los hombres.
Eso es lo importante y que hayas tocado el tema, porque fíjate, yo siempre digo que es una de las ventajas del escaso internet que hay en Cuba, pero que por muchas, sobre todo muchas mujeres, están aprovechando este tipo de conexión para dar a conocer este tipo de actividades, por ejemplo, que ustedes han hecho, de demostrar al mundo la desprotección que vive la mujer cubana. Tú tocaste un tema interesante que hemos tocado en varias ocasiones aquí en Abriendo Espacio, que es el tema de la violencia de género, donde la mujer cubana está totalmente desprotegida. La mayoría de las sociedades occidentales en su programa de gobierno valoran este tipo de violencia, tienen una serie de programas establecidos y el régimen de Cuba incluso desechó la petición de la Ley Integral de Violencia de Género para analizarla en el 2028. O sea, hasta la fecha, cada día van muriendo mujeres. La gran mayoría de los casos se van conociendo a través de las redes sociales, denuncias personales de gente que la conoce, vecinos. Pero ¿cuántos casos no pueden estar ocurriendo, Kirenia, que ni siquiera los conocemos porque sencillamente no se dicen? Y luego el tratamiento por parte de la policía. Tú bien decías que son hombres la gran mayoría, pero incluso mujeres que atienden a una mujer que ha sufrido violencia de género, no hay un protocolo, no está tipificado ese tipo de delito, no se sabe cómo tratar a una víctima de violencia de género, se trata como agresión. O sea, es una realidad difícil. Yo creo que es muy loable todo lo que ustedes han hecho de transmitir, ¿no? Para que se conozca cuál es la realidad de Cuba.
Nosotros, quería comentarte que nosotros por la parte de la red, ¿no? Brindamos ayuda psicológica y apoyo emocional precisamente a las víctimas de violencia de género en este sentido, ¿no? Principalmente doméstica, que es la que más frecuente se está viendo en estos tiempos de COVID-19, también la económica, la psicológica, la física, etcétera. Pero bueno, específicamente en caso de la violencia doméstica, nosotros por la red brindamos apoyo psicológico. No sé si me permite.
Claro, poder, vamos a decirlo.
Brindarle a nuestras oyentes, ¿no? Las redes sociales por las cuales nos pueden comunicar. Tenemos un correo electrónico, pero bueno, nuestras redes en Facebook son @redamuse. El Twitter también es igual, @redamuse, nuestro Instagram, @redamucubo, y nuestra página web, http://redamu.org. y nuestro correo electrónico es redamo18@gmail.com. Es decir, por cualquiera de estas vías, cualquier mujer que se encuentre en una situación de violencia nos puede contactar y nosotros no solamente brindamos apoyo psicológico, sino también orientación jurídica, etcétera, para que sepa qué hacer en su situación.
Loable este tipo de trabajo que realizan, posibilidades infinitas de poderse comunicar a través de las diferentes redes sociales y sobre todo el correo electrónico que Kirenia acaba de ofrecer. Si usted conoce o es víctima de violencia de género, por favor, no dude ponerse en contacto con estas jóvenes cubanas que están haciendo muchísimo por la mujer cubana, la mujer que ha sufrido tanto, pero sobre todo que nuestra historia nos demuestra que las mujeres cubanas hemos estado ahí presentes, al pie del cañón, siempre, en nuestro país. Así que yo la felicito de verdad, Kirenia, por este tipo de trabajo. Yo creo que es interesante, necesario, y sobre todo porque ustedes son jóvenes, son gente joven, que se ha identificado porque conocen directamente la situación que tienen, porque han visto mucho más allá, ¿no? Quizás yo creo que el tema del internet ha abierto puertas para poder realizar este tipo de trabajo. Y fíjate que me llama muchísimo la atención, antes estaba hablando con Sara, ahora hablo contigo. O sea, en todos los puntos de Cuba siempre hay alguien ahí dispuesto a dar la mano, a decir, a orientar y sobre todo a educar. La educación que es fundamental,
fundamental
en este caso con la mujer.
Así mismo.
Kirenia, gracias, de verdad que sí.
Gracias a ustedes, un placer.
Yo soy Ariane González, la próxima semana volvemos aquí en Abriendo Espacios.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria. El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.